Apocalipsis capítulo 21, los versículos del 9 al 14, nos dice la escritura: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando uno se dispone a preparar sermones, hay algunos sermones que le resultan sorprendentes. Hay otros sermones que resultan sobrecogedores. A mí en especial este sermón me ha resultado sobrecogedor. En nuestro último sermón estuvimos viendo quiénes serían los habitantes del cielo. Y estábamos diciendo cómo la Biblia nos menciona que allí habrá una multitud que nadie puede contar, de todas tribus, naciones, pueblos y lenguas. Y con todos ellos disfrutaremos de una comunión perfecta. No habrá ingleses, ni franceses, ni alemanes, ni españoles. No, todos seremos uno en Cristo. Nos preguntábamos si nos reconoceríamos unos a otros y decíamos que evidentemente. No podemos olvidar la analogía que Pablo usa en 1 Corintios 15 para referirse a nuestros cuerpos resucitados. Seremos transformados, seremos glorificados, pero no perderemos nuestra identidad. Nos preguntábamos también qué ocurrirá con nuestros cónyuges, familiares y amigos que estén allí. Y comentábamos que la naturaleza de esa relación cambiará para siempre. La relación que tenemos ahora con nuestro esposo o esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, será completamente distinta. No habrá ninguna cosa que no nos guste de ellos. Increíble. Todo será magnificado en el cielo a niveles que no podemos ni siquiera imaginar. Y todo lo que es una debilidad o un defecto será completamente erradicado. Nos preguntábamos también en qué estaremos ocupados en el cielo, porque la escritura dice que el cielo es el lugar del eterno reposo. En el capítulo 4 de Hebreos se refiere el apóstol, el escritor, al cielo continuamente como el reposo del pueblo de Dios. Descansaremos, por tanto, del pecado, de las tentaciones, de las dudas, de las aflicciones y de todas las dificultades en las que nos vemos envueltos. Pero aunque el cielo es un lugar de reposo, no es un lugar para estar ociosos. No, el cielo es un lugar de continua actividad. No es el lugar que vamos a esperar para el ocio, no. Repasando la secuencia que nos narra nuestro texto, analizaremos en primer lugar el contexto en el que está expuesto y algunas comparativas a la que el texto nos lleva. Vemos a Juan que identifica a este ángel como el mismo que le habló antes en el capítulo 17, cuando se nos dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El ángel del capítulo 17 es el mismo de aquí. En el capítulo 17 el enfoque nos lo está dando hacia la gran prostituta, quien recibió el juicio y el castigo de Dios, y ahora en el capítulo 21 ese mismo ángel nos habla, llama también a Juan para hablarle de la esposa del Cordero. Este ángel, vestido de lino fino y brillante, con una faja de oro alrededor del pecho, derramó la copa de la ira de Dios sobre Babilonia la Grande. Pero ahora su disposición es distinta. Ahora tiene el privilegio de revelar a Juan la gloria de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Vemos varios contrastes en todo lo que se está planteando. La gran prostituta que cabalga sobre la bestia, cómo personifica a la ciudad corrupta de Babilonia la Grande. La novia, sin embargo, en este capítulo, es la esposa del Cordero y simboliza la ciudad santa. Por lo tanto, tenemos dos ciudades distintas que se oponen entre sí. La gran ramera no tiene esposo. y acaba siendo destruida por la bestia y sus seguidores. Pero la iglesia sí que tiene esposo, el Cordero, quien satisface todo lo que su esposa necesita. La honra, la respeta, la adorna con vestidos atractivos y con complementos exquisitos, y es el Cordero quien destruye por completo a todos sus enemigos. A Juan se le pide que vaya con el ángel, que está dispuesto a mostrarle la novia del Cordero. La palabra novia o esposa que se utiliza aquí no debe interpretarse como si ya se hubieran celebrado las nupcias. No, más bien es un compromiso previo que en el mundo judío se establecía antes de estar casados y tener relaciones íntimas. Antes estaba el desposorio. La ceremonia del compromiso equivalía a la boda misma, con el entendimiento de que la pareja no iba a tener relaciones íntimas durante el periodo que iba desde el compromiso hasta la boda. Pero legalmente ya estaban casados, ya eran marido y mujer. Así que durante ese periodo intermedio se consideraba que legalmente, a todos los efectos civiles y sociales, la novia era ya la esposa de su futuro marido. Esto quiere decir que la iglesia es ya la esposa del Cordero, aunque todavía no se haya celebrado la boda. A esto nos quiere llevar el símil de la escritura. Por tanto, después de las escenas anteriores sobre el juicio final, Juan muestra ahora a sus lectores, y por derivación a todos nosotros, que somos quienes leemos la palabra de Dios en el día del Señor en el contexto de la iglesia, nos muestra un cuadro de perfección que es completamente diferente del mundo en el que vive el hombre y en cómo es el hombre viviendo en el mundo en el que vive. Hay un cambio radical en todo el entendimiento, en todo lo que nos rodea, en todo lo que somos, un cambio completo. El viejo orden que conocemos hasta ahora habrá concluido y todas las cosas serán nuevas. Serán tan nuevas que nosotros mismos seremos nuevos. Nada que ver con lo que somos ahora. El tiempo se ha convertido en eternidad. La enemistad y separación de Dios ha llegado a ser una comunión íntima con Él. La muerte pertenece al pasado. Los impíos están en el infierno. Los creyentes están con Dios y pertenecen a la familia de Dios y tienen como heredad lo que Dios ha preparado para su pueblo. Hay una nueva naturaleza en todos los redimidos. Una nueva naturaleza que nosotros no podemos ni imaginar. Y aunque conservemos nuestra identidad, nos hará completamente distintos a como somos ahora, que estamos con una naturaleza corrupta, envueltos en corrupción por doquier. Todo eso habrá cambiado. Los nuevos cielos y la nueva tierra es un lugar perfecto en todo lo que contienen, y es donde van a habitar aquellos que han sido redimidos por Cristo. Fijaos que mientras que en Edén había cuatro ríos que salían desde allí, en este nuevo Edén nos encontramos un solo río, el río de la vida, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, con árboles frutales en ambas orillas. No olvidemos que esto es un símbolo. Cuatro ríos que salen de Edén. Cuatro ríos salen de Edén. El cuatro, en las Escrituras, es el número que nos habla de la creación visible. Mientras que el uno nos habla de aquel que existe por sí mismo y que da la vida. Cuatro ríos en Edén, cuando fue creado. Un río en el nuevo Edén. Lo cual nos muestra aspectos importantes de toda la vida que fluye de Dios para el bien de su pueblo. Fijaos también en la conexión entre la primera creación descrita en Génesis y la nueva creación de los cielos y de la tierra nuevos en Apocalipsis. En el paraíso, antes de la caída, Dios tenía una comunión íntima con Adán. Le enseñaba, le daba instrucciones, satisfacía todas sus necesidades. En la nueva tierra, Dios mora con su pueblo, en comunión íntima con su pueblo. Por eso nos dice el versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Después de la caída, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Pero en la restauración de todas las cosas, Dios morará para siempre con su pueblo. Nadie se esconderá de Dios. En el jardín del Edén encontramos que era un lugar sin temor, sin dolor, sin llanto, sin muerte, pero con la posibilidad de pecar, que es exactamente lo que ocurrió. En el nuevo Edén ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más sufrimiento, y no habrá la posibilidad de pecar. Imposible. Lo que nos encontramos, por tanto, en la segunda mitad de este capítulo, nos va a llevar ahora a una descripción de la Nueva Jerusalén en cuanto a su santidad, a su perfección, a su ornamentación y a su gloria. Este retrato que se nos presenta aquí en un lenguaje humano de tiempo y espacio se nos describe, como es habitual en el libro de Apocalipsis, de forma figurada. La increíble belleza del cielo nuevo y la tierra nueva, con sus habitantes increíblemente transformados a la imagen de Cristo. Así que con esto de fondo, Juan va a desarrollar su tema básico, que Dios estará con su pueblo en un ambiente santo y perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es desprogramar nuestras mentes para imaginarnos un lugar como el que estamos ahora donde no hay pecado. Pues no es a eso a lo que se refiere la Escritura. El tema es enormemente diferente. Así que vamos a ver en segundo lugar los redimidos. Si leemos con atención nuestro texto, vamos a encontrarnos una sorpresa increíble. Fijaos lo que dice el texto, Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todos piensan que esto se refiere a una ciudad donde vamos a vivir. Pero no es esto lo que está diciendo el texto. Esto es la primera sorpresa. Aquí se nos está haciendo una descripción de los redimidos, no de la ciudad en la que vamos a vivir, no, de los redimidos, que son englobados bajo la descripción de la esposa del Cordero. Y se presenta también bajo el símil de una ciudad que desciende del cielo. Pero no es una ciudad para que nosotros habitemos, es que somos nosotros, son los redimidos. Esto es sorprendente porque la mayoría de la gente piensa que lo que se describe aquí es la ciudad donde vamos a vivir en el cielo. Pero si leemos tranquilamente veremos que no es así. Esta es la gloria de los habitantes del cielo. Fue el ángel, ya conocido para Juan, como decíamos al principio, quien le llevó a un monte grande y alto para que pudiera tener una visión en perspectiva de lo que iba a ver. Algo asombroso, algo increíble, algo inimaginable. Esto nos recuerda el texto de Deuteronomio capítulo 34, cuando a Moisés se le dijo que subiera al monte Nebo, allí moriría, pero desde ese lugar podría ver toda la extensión de la tierra prometida, todo lo que Dios había prometido para su pueblo. Nos dice el capítulo 34, versículo 4 del Deuteronomio, que le dijo Jehová a Moisés: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos. De la misma manera, Dios también nos permite ver algo de lo prometido. Puso a Juan en otro monte, para que viese todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios y con lo que se le va a dar a los redimidos. Puso a Juan en otro monte Nebo para ver cómo las bendiciones y las promesas que él ha dado a su pueblo, todo lo que él ha preparado, con qué lo ha equipado, y que podamos ver de esta manera, que podamos tener una idea de lo que seremos disfrutando con Cristo ante su presencia, con todo lo que él ha hecho por nosotros en el Calvario, rescatándonos de la muerte. Y luego eso todo lo que implica. Este es el destino final a donde nos lleva el Señor, para que ahora la iglesia, los creyentes, en medio de las aflicciones, de las luchas, de las persecuciones, de las mil batallas que tienen que librar, puedan alentar sus corazones sabiendo la gloria que en Cristo nos espera. La gloria que en Cristo nos espera, indescriptible. De ahí la insistencia del que está sentado en el trono, cuando dice que estas palabras son fieles y verdaderas, que son seguras. Por lo tanto, son para que las atendamos, para que las escuchemos, para que nos apropiemos de ellas, porque deben ser de aliento en medio de nuestro peregrinaje en este mundo. Esto es lo que nos espera. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer mientras que estamos peregrinando? En función de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y el lugar que nos ha preparado y lo que va a hacer en nuestra propia naturaleza. En tercer lugar, vamos a ver qué es todo lo que Juan está viendo en esta visión. Cuando Juan mira desde el monte, destaca la apariencia general de toda la ciudad, que repetimos, es un símbolo de la iglesia, donde puede ver qué aspecto tiene. ¿Qué aspecto tiene? Pero como he dicho antes, si analizamos lo que el texto dice y lo que quiere decir, podemos comprobar que la Jerusalén que desciende del cielo a la tierra es la iglesia del Señor. No es una ciudad para que nosotros vivamos. Es una descripción de la iglesia viviendo, que es distinto. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Quién puede tener la gloria de Dios? ¿No se nos ha prometido a los creyentes que seremos partícipes de su gloria? Por lo tanto, es lo que nos está exponiendo aquí. Nos está ilustrando a la desposada, la que ya es legalmente la esposa del Cordero, y la está equiparando a una ciudad. Si equiparamos una esposa a una ciudad, ¿qué podemos ver de su gloria, de su ornamentación, de su construcción? ¿En qué está basada? Esto es importante que lo recordemos para que no caigamos en pensar que esa forma de cubo, que luego veremos en otro sermón, es el lugar donde vamos a vivir, que está describiendo la ciudad. Una ciudad en forma de cubo, ya, pero es que la ciudad en forma de cubo resulta que no es ciudad y que está haciendo un símil con la iglesia. Por lo tanto, eso ya nos descuadra por completo. Lo que sí nos está mostrando con esa forma de cubo, que repito, ya lo trataremos en otro sermón, es que nos está hablando de unas medidas perfectas. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:27 y describe a la iglesia cómo se la presenta a Cristo en la redención como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De ahí que para exponernos el tema de cómo será la iglesia en el futuro, en el reino de Dios, nos empieza a mencionar y a describir sus medidas. Y sus medidas son perfectas, absolutamente todas perfectas. Pero no es un cubo, es una ilustración para mostrarnos que todo está inundado de perfección. Después, en el versículo 12 a 14, se fija en el muro, donde resaltan las puertas. Se nos dice que tiene tres en cada lado y en cada una ángeles que llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Hasta dónde abarca el Evangelio? ¿Es algo exclusivo del pueblo de Israel? ¿O el Evangelio abarca a todas las gentes de todas las naciones y de todas las lenguas? Y por eso está abierta de esta manera la iglesia, dando lugar al sur, al norte, al este y al oeste. Porque Dios ha llamado a gente de los cuatro confines de la tierra para que se congreguen como iglesia. El muro se asienta sobre 12 cimientos que tienen como nombre los 12 apóstoles del Cordero, con lo cual nos aclara que la iglesia simbolizada en esta ciudad tiene una historia que va a lo largo de todas las edades, bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto, y bajo la actual dispensación en la que estamos. La única y verdadera iglesia está formada por los redimidos a lo largo de toda la historia de la humanidad desde el principio y que están bajo los fundamentos que todos conocemos. Los 12 apóstoles, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí tenemos los cimientos de esta ciudad. Este es el cimiento de la iglesia, este es el cimiento en el cual todos nosotros como iglesia estamos. Así que se nos está hablando de forma ilustrada sobre lo que representan cada una de estas puertas y cuál es el cimiento que tiene la iglesia. De manera que podemos ver en el fundamento que tiene la iglesia cómo ha sido redimida por Cristo, que es quien ha establecido los fundamentos que componen la base en la que la iglesia puede prosperar en este mundo y sobre la que cuando llegue a la eternidad estará fundada. Recordamos, para los hermanos que no han estado en sermones pasados, que el número 12 equivale a los múltiplos 4 por 3. Es el símbolo de la religión organizada del mundo. El número 12 es el símbolo de la religión organizada del mundo. Por eso Israel en el Antiguo Testamento tenía 12 tribus. Por eso la iglesia en el Nuevo Testamento tiene 12 apóstoles. 12 estrellas coronan a la que da luz a Cristo en Apocalipsis capítulo 12. Y la santa ciudad, que es en la que estamos, que es la iglesia coronada, tiene 12 puertas, está basada sobre 12 fundamentos donde están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Es la religión organizada, la santa religión que nos hace conocer y comprender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Recordamos, ya que 12 es el múltiplo de 4 por 3, que el 4 es un número cósmico y que corresponde al concepto que tenía del mundo el hombre antiguo, para quien nuestro planeta, como todo el mundo sabe, es cuadrado, y cuando uno salta de ese cuadrado se cae al abismo. Para el hombre antiguo, el mundo era un plano, tenía 4 lados. De manera que se mencionan los 4 vientos que vienen de todos los lados de la Tierra. Por eso tenemos 4 puntos cardinales. Pero el 4 llegó a ser el símbolo del mundo en el que el hombre vivía, a pesar de que la Tierra es redonda. El 4 es el símbolo del lugar donde el hombre vivía. En Apocalipsis nos encontramos que hay 4 seres vivientes que representan toda la creación. Hay 4 ángeles en los 4 extremos de la Tierra controlando los vientos. Otros 4 esperan el momento de los juicios de Dios sobre la Tierra, mientras que están retenidos en el Éufrates para empezar su ataque. También hay 4 jinetes que estuvimos viendo que representan diversas fuerzas que irrumpen en la historia. Por lo tanto, el 4 es siempre sinónimo de la creación visible. Mientras que el 3 es un número divino y siempre se le ha expresado argumentando que tiene que ver con lo sagrado. El símbolo de la familia, padre, madre, hijo. El 3, por tanto, generalmente en las escrituras, representa la divinidad. Por lo tanto, vemos que la combinación del 3 y el 4 nos muestra a lo divino coronando a lo humano. Lo divino coronando lo humano. Es la nueva creación donde encontramos a Dios en medio de su pueblo, en medio de los redimidos. Lo divino coronando a lo humano. Es un contexto de perfección absoluta. A partir del versículo 15 nos habla de la forma y del tamaño de esta ciudad y del muro. Un cubo perfecto, largo, ancho, profundo, con medidas iguales, lo cual nos muestra la perfección de la iglesia que ha sido redimida por Cristo. Así que todo lo que nos está queriendo mostrar no es que vayamos a vivir en una ciudad en forma de cubo, porque tenemos que recordar que este libro es simbólico. Es simbólico, no es un libro narrativo, no es un libro histórico, no podemos interpretarlo de forma literal. Pero en todo caso, es que este símbolo está referido a la iglesia. La iglesia perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia perfecta, en todas sus dimensiones. Luego, más adelante, nos va a hablar del material con que está hecha. Y nos dice que se han escogido los más selectos materiales en belleza y ornamentación. La ciudad es de oro puro, el muro está construido de piedras preciosas, las puertas de perlas, y Juan nos está ilustrando la realidad de los creyentes en la gloria mediante estos símbolos. Estas son las joyas del Cordero. ¿No nos dice la Escritura que en la tierra vamos a ser probados como el oro? Pues evidentemente nos puede decir de forma natural que en el cielo seremos como el oro, brillando, sin absolutamente ninguna imperfección, todo majestuoso, todo que honre y que glorifique a nuestro Dios. ¿No se nos dice también en la Escritura cuáles tienen que ser, en aquellos que han sido redimidos por Dios, cuál tiene que ser el fruto del Espíritu? Y nos dice que tiene que ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no estaremos, cuando reinemos con Cristo, ya no seremos seres corruptos, terrenales, sino seres perfectos, espirituales. ¿Cómo se verá, cómo se puede ver, cómo se puede expresar todo lo que el apóstol Juan está viendo, de manera que lo podamos entender, con lo que seremos, con lo que Cristo ha hecho por nosotros y con lo que tendremos, siendo semejantes a la gloria de Cristo, cuando estemos disfrutando con Cristo en medio de nuestros hermanos en el reino de los cielos? ¿Cómo será? Pues Juan aquí está intentando describirnos algo, pero ni siquiera con sus palabras llega. Por eso vamos a ver en cuarto lugar los testimonios que nos dan la Escritura de estas cosas increíbles que aquí aparecen. Si recordamos la experiencia que tuvo Pablo cuando se le concedió el poder presenciar algo de esto mismo, él nos dice que no sabe bien cómo fue, pero fue arrebatado al paraíso, y nos lo narra en 2 de Corintios capítulo 12 a partir del versículo 2. Y él dice, habla en tercera persona: conozco a un hombre en Cristo, evidentemente se refiere a él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto es lo que Pablo oyó. No nos está diciendo, fijaos, que vio una ciudad con las calles de oro. No. Lo que oyó. Y todo lo que Pablo experimentó no lo puede comunicar, no lo puede expresar. Esto nos está indicando que hay algo tan increíblemente bienaventurado, increíblemente, que Dios tiene reservado para sus hijos, que no podemos comprenderlo. El alcance es tan brutal que no podemos comprenderlo. No sabemos los niveles de nuestra glorificación. Nos hacemos una idea vaga de cómo Cristo actuó en la tierra cuando su cuerpo fue ya transformado. Pero nosotros no sabemos todo lo que eso implica en un mundo sin pecado, transformados a la imagen de Cristo. No sabemos. No sabemos el alcance de nuestra glorificación. No sabemos el alcance de un universo glorificado. El lenguaje que usamos para comunicar las ideas y la información con detalle de las cosas se nos queda cortísimo para transmitir cómo puede ser la gloria de los creyentes. No le es permitido, no le es dado al hombre expresarlo ni recibirlo por palabras. Entra fuera de nuestra comprensión. Alguno puede decir, yo lo comprendo todo. Vamos a poner un ejemplo. Solamente como hacemos habitualmente, de nuestra galaxia, de nuestro universo. La semana pasada, un grupo de científicos ha detectado un cuásar que contiene un agujero negro, cuya masa es 12.000 millones de veces mayor que la del Sol. Por favor, que alguien me lo explique. Hemos cuantificado este fenómeno porque tenemos experiencia con las matemáticas. Y haciendo números, claro, no tenemos problema en hacer números, pero ¿de qué volumen estamos hablando? ¿De qué sustancia? ¿Cuál es la energía que desprende? ¿Cuál es la energía que absorbe? ¿Qué propiedades tiene? ¿De qué está compuesto? Ignorantes por completo. Un agujero negro 12.000 millones de veces mayor que la del Sol. Esto nos podemos imaginar por lo que vemos ya en los documentales, pero realmente no tenemos ni idea de lo que eso supone. Y eso es en cuanto a la creación. En cuanto a lo que Dios ha preparado para su pueblo, es inconcebible. Por mucho que nos podamos empezar aquí a utilizar los métodos que utiliza Juan, por eso él los está utilizando. Calles de oro limpio, perlas, joyas preciosas. Está intentando describirnos algo, pero realmente se queda cortísimo con lo que a la iglesia le espera, los redimidos le esperan en su estado de transformación en gloria para asemejarse a Cristo. Cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, le dijo en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 6: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído de ti. La reina de Saba se quedó sorprendida de lo que vio y lo que oyó, porque era mucho más de lo que le habían contado. A nosotros generalmente cuando nos cuentan algo, como nuestra mente es creativa, luego cuando lo vemos en realidad nos quedamos frustrados, porque nos habíamos imaginado algo increíble que luego resulta que no era tan increíble. Pero esto no es lo que nos pasará en el cielo, será todo lo contrario. Aunque Juan está describiendo aquí cómo seremos en el cielo, cuáles son todas las cosas que Dios ha hecho en Cristo para nosotros, transformándonos de gloria en gloria, nuestra sorpresa será increíble en el reino de los cielos. No le has dado al hombre expresar todo esto en palabras. Por eso Juan está intentando, con las cosas que nosotros conocemos, exponernos cuál será la gloria de los creyentes en el cielo. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo decía: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que en nosotros ha de manifestarse. Será algo increíble. ¿Pero cómo de increíble? No me he dado poder exponerlo, porque me quedo sin palabras. No sé cómo expresarlo, diría Pablo. En Colosenses 3:4 dice allí Pablo otra vez: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. ¿Qué significa en gloria? Es lo que Juan nos está describiendo, de una ciudad gloriosa, que es la iglesia. ¿Qué implica todo eso? Desconocido para nosotros. Debe ser algo soberbio, algo que escapa a nuestros sentidos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, «Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero». La salvación de Cristo aplicada a nosotros, no solamente que nos libra de la muerte eterna, que es increíble, sino luego es todo lo que en herencia el pueblo de Dios va a recibir. Todos estos pasajes se refieren a la excelencia futura, se refieren a la gloria que va a ser manifestada en los creyentes, en nosotros. A todo esto se refiere en nuestro pasaje de Apocalipsis, cuando describe la ciudad descendiendo del cielo, la iglesia, los creyentes. Está describiendo a los creyentes, a la iglesia, en su estado de glorificación. Esta es la increíble belleza de la novia, la increíble belleza. Esto es la respuesta a la petición que hizo nuestro Señor en la oración sacerdotal. En Juan 17:22 está hablando el Señor a su padre y le dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. Ante la gloria de Cristo, los ángeles cubren sus rostros. Es indescriptible el lugar de la presencia de Dios. Y aquí tenemos: la gloria que me diste, yo les he dado. Es algo que los creyentes ya tienen. En Juan 17:24, el Señor sigue hablando en esta oración sacerdotal y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la gloria que los creyentes disfrutaremos será la gloria de Cristo, semejantes a Él en gloria. En quinto lugar, vamos a terminar con una reflexión que cada creyente debemos hacernos. Cuando analizamos nuestra vida, podemos ver que la razón de nuestras miserias viene en muchos casos desde dentro de nosotros. El rencor, la ira, la mentira, la culpa, la soberbia, el amor a este mundo. Y esto es todo lo que deja a los seres humanos frustrados, sin encontrar el sentido de la vida y perdidos por completo, porque es imposible que puedan salir estando envueltos con esta corrupción que forma parte de nuestra naturaleza, o mejor dicho, que es nuestra naturaleza. El pecado hace que el hombre nunca encuentre lo que necesita, porque intenta encontrar las cosas espirituales en las cosas materiales, y esto no funciona. Es como si nosotros nos disponemos a comer porque tenemos mucha hambre y nos dan una piedra. Lo mismo, no nos aventuramos a hincarle el diente. Pero aquellos que han recibido el don de la fe, eso sí que podrán experimentar la profunda transformación que se anuncia en este texto. Ven acá, dice el ángel, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, teniendo la gloria de Dios. Increíble, increíble, teniendo la gloria de Dios, la iglesia. De manera que la esposa del Cordero es manifestada en la ilustración como esta ciudad, que es el símbolo que utiliza Juan para hablarnos de la iglesia. ¿Os habéis dado cuenta de todo lo que la iglesia tiene como adorno? ¿Todos los adornos que tiene la iglesia, los creyentes? ¿Cuáles son sus fundamentos, la doctrina que debemos amar y debemos defender? ¿Y cuál es la gloria de la iglesia? La que nos viene por ser la esposa del Cordero. Todo lo que Cristo ha hecho para la iglesia. Cuando el rey se casa con una súbdita o ciudadana de un reino, la súbdita puede ser administrativa, pero cuando se casa con el rey, es la reina. Esto es exactamente lo que aquí se nos está ilustrando. La esposa, despreciados, desechados entre los hombres, pasamos desapercibidos en medio de la sociedad, nos insultan, nos menosprecian, nos ignoran, en otros países persiguen a los cristianos y los matan. Pero en el día de la redención esto cambiará radicalmente, porque la esposa es la que va a tener todo lo que Cristo tiene a su disposición. La esposa tendrá la perfección absoluta que ha sido realizada mediante el sacrificio perfecto de Cristo, que nos ha presentado limpios y sin mancha delante de Dios. Es la creación perfecta de los suyos, donde todo cuanto nos rodea se presenta libre de todo vestigio de pecado. No hay pecado. Y la Iglesia, por tanto, es gloriosa, porque recibe la gloria de Cristo. En 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 2, nos dice Juan: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuál es la gloria que nosotros podemos presentar? Aún no se ha manifestado. Pero añade Juan: pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces sabremos qué es la gloria, todo lo que implica la gloria que Cristo ha ganado para nosotros. Por eso dice nuestro texto, en el versículo 11, que el aspecto de la ciudad, los creyentes se presentan como teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, sigue añadiendo, era semejante al de una piedra preciosísima. Esta es la novia. Esto es lo que Cristo ha ganado para la novia. Esta es la Iglesia. Esta es la salvación que en nosotros ha de manifestarse. En la conversión se ha derramado la gracia de Dios en una medida desconocida. Nosotros no sabemos el alcance. Es lo que estábamos cantando en el himno. No sé por qué el amor de Dios se derramó en mí. ¿Por qué, indigno como soy, me quiso para sí? No sé. Y empezamos a decir no sé y no sabemos. No sabemos todo lo que está oculto de las gracias que Dios ha derramado en la salvación. No lo sabemos. No podemos a veces ni percibirlo. Pero el hecho es que está. Esa gracia de Dios derramada en nosotros, que ahora permanece oculta, será como el de una piedra preciosísima brillando con fulgor en el día de la redención. Esto es lo que nos está anunciando la Escritura. Todo lo que hemos recibido de Cristo, todas las cualidades que nos han sido imputadas por gracia, todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón que han sido concedidas por Cristo en la salvación, serán manifestadas en los redimidos de una forma increíblemente excepcional. Allí se verá cómo brilla con fulgor todos los dones que Cristo nos ha dado. Lo cual hará que nuestra unión con Cristo, bajo el reino de Cristo, y con la nueva naturaleza con la que seremos revestidos, nos haga ser dichosos de una forma indescriptible. El cielo no es... A veces nos imaginamos el cielo como nosotros, sin pecado, viviendo en otro lugar. Ya está, eso es el cielo. Nos equivocamos por completo. Porque no es solo donde estaremos, es lo que nosotros seremos en unión con Cristo, que es lo que aquí se nos está anunciando. Lo que nosotros seremos en unión con Cristo. Esta es la gloria de la Iglesia, la suma de los redimidos. Esta es la importancia que Cristo da a la Iglesia. Este es el papel que la Iglesia tiene que cumplir en este mundo mientras que nos vamos preparando para entrar en nuestras moradas eternas. Así tenemos que ir preparando nuestros corazones, dejando de ver el mundo y todo lo que nos puede atar al mundo y mirando a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo nos va a transformar de gloria en gloria. Por eso repetimos, esta ciudad tiene un muro con 12 cimientos. La Iglesia tiene sus cimientos en la doctrina apostólica. Son todas las enseñanzas que tenemos recogidas en las Escrituras y que allí en el cielo habrán sido desarrolladas hasta su perfección absoluta. Esta es la dicha y el indecible gozo que nos aguarda en el día de la redención, el día de nuestra glorificación. Y repito, nada de lo que nos imaginemos alcanza ni a rozar todo cuanto Dios ha preparado para los que le aman, ni la gloria que en nosotros habrá de manifestarse. De manera que todo esto nos es expuesto para que estamos peregrinando hacia nuestras moradas eternas. Pero ahora estamos en el camino peregrinando hasta que llegue ese día. Todas estas enseñanzas se nos están exponiendo para que tome aliento nuestro corazón, para que tomemos por la fe las promesas, para que trabajemos con firmeza durante el tiempo que pasemos peregrinando en este mundo y para que pongamos nuestros ojos en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Allí en el cielo está nuestra esperanza, y nuestra esperanza es Cristo, y todo esto es lo que Cristo ha ganado para nosotros. ¿No nos da esto aliento, no nos da consuelo para seguir en la batalla y para anhelar el día en el que por fin entraremos en el gozo de nuestro Señor? Todo esto es lo que Juan nos está describiendo y lo hace para nuestro consuelo. Vamos a terminar en oración.